Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con este siguiente webinar de esta serie de vídeos tan interesante que estamos haciendo sobre el universo de los planes de pensiones y de la gestión del ahorro con ellos, en colaboración con MAPFRE Gestión Patrimonial y MAPFRE Inversión. En este caso, hoy tenemos con nosotros a Nicolás Rodríguez Pérez. Hola, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos. Muy bien.
Nicolás es un asesor patrimonial y un experto en todo el tema de la planificación patrimonial y planes de pensiones, y va a ser nuestro ponente de hoy y nos va a explicar, como veis aquí, cómo planificar la jubilación y, sobre todo, el tema de cómo optimizar el cobro de los planes de pensiones, ¿no? O sea, es un tema bastante polémico, es un tema realmente interesante para ver la forma más eficiente, y tenemos, pues, un auténtico especialista que nos va a explicar cómo hacerlo. Él hará la presentación, así que, por favor, si tenéis preguntas, las vais poniendo en el chat, y cuando acabe Nicolás de comentarnos todo lo que nos quiere decir, tenemos las preguntas y, bueno, hay que aprovechar que tenemos aquí un experto para resolver todas las dudas que tengáis. Así que nada, Nicolás, cuando quieras.
Muy bien. Buenas tardes a todos. Nuevamente, como veis en la pantalla, hoy vamos a tratar estos dos puntos, ¿eh? En primer lugar, cómo planificar adecuadamente la jubilación. Y a continuación, veremos la segunda parte, cómo tratar de optimizar el momento del cobro en un plan de pensiones, ¿eh? Una vez que termina la época de acumulación y toca cobrar, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? ¿Vale? Pues sin más, pasamos a esa primera parte de cómo planificar adecuadamente los complementos privados a las pensiones públicas de jubilación, que al final es de lo que se trata, ¿no? Como continuación a los dos webinars que habéis visto ya con mi compañero Eduardo. Mirad, lo he hecho de una manera muy sencilla. Sobre todo poniéndome en la piel de un ahorrador, de un ciudadano que pretende complementar su jubilación. Y entiendo que cualquiera que de alguna manera está concienciado de que en algún momento tiene que empezar a ahorrar para su jubilación de manera privada, yo creo que si yo estuviera en su piel, me interesaría saber al menos esas tres preguntas que tenéis ahí. En primer lugar, ¿cuál es el mejor momento para empezar a hacerlo? Segundo, ¿qué cantidad necesitaría ahorrar para tener un complemento adecuado cuando me jubile? Y tercero, ¿cuál es el mejor producto para hacer ese ahorro, para canalizar ese ahorro? De tal manera que si yo fuera capaz de contestarme a esas tres preguntas, pues creo que tendría una parte importante de mis problemas en ese sentido o de mis dudas resueltas. ¿De acuerdo? Pues vamos a intentar contestar cada una de estas preguntas. La primera de ellas, ¿cuál sería el mejor momento? Mirad, la contestación viene al final, pero quiero que veáis unos datos numéricos. Suponiendo que yo empiezo a ahorrar una cantidad que al cabo del año fuese una media de 2.500 euros. Si el producto en el cual estoy canalizando ese ahorro me diera una rentabilidad media del 3%, fijaos las cantidades acumuladas cuando llegue a los 65 que tendría en función de la edad a la que empiece a hacer ese ahorro. Si empiezo con 25 años, al final tendré casi 200.000 euros acumulados. Si empiezo con 40, tendría 93. Si lo dejo hasta los 55, solo tendría 30.000. En realidad, ahí tenéis la gráfica. Fijaos cómo evoluciona el capital acumulado con la duración, sobre todo. ¿De acuerdo? Con la duración que va en función de la edad a la que comienzo. Eso no es más que el efecto del interés compuesto. De tal manera que cuanto antes se empiece, pues más probabilidad hay de que con el mismo esfuerzo ahorrador se tenga un capital exponencialmente más alto. Supongo que todo el mundo conoce a este personaje que aparece ahí en la foto, ¿no? Es uno de los padres de la física teórica, como sabéis, Albert Einstein. En una charla le preguntaron que cuál era la fuerza más poderosa del universo. Obviamente, él, que es el padre de la teoría de la gravitación, pues se esperaba a todo el mundo que contestara que la fuerza de la gravedad. Pues mira lo que contestó. el interés compuesto. Ahí tenéis el efecto, ¿de acuerdo? A ver, esto es una frase que se le atribuye a él, pero que yo no estoy tan seguro de que fuera él el que lo dijo. Pero bueno, viene a cuento aquí y yo y me gusta traerla, ¿no? En conclusión, el tiempo en el mercado es mucho más importante que entrar en el mejor momento. Cuando se trata de acumular capital, que es de lo que trata un ahorrador, invertir pronto es mucho más relevante que una buena selección de activos. Es decir, el tiempo en las inversiones es seguramente el elemento más relevante. Bien, pues hasta aquí la primera pregunta respondida. ¿Cuándo es el mejor momento de empezar? Cuanto antes. Segunda, ¿cuánto tengo que ahorrar para tener un complemento adecuado? Pues obviamente esta pregunta, que todo el mundo se hace cuando empieza, ¿verdad? Hay dos maneras de calcularlo. Por un lado tenemos Internet. En Internet hay calculadoras que con unas breves preguntas y muy sencillas te hacen un cálculo estimativo. Ahí tenéis un ejemplo, por ejemplo, una persona con 46 años que cotiza al régimen general, que lleva ya 20 años cotizados teniendo 46, que tiene unos ingresos de 50.000 euros al año brutos y todavía no ha empezado a ahorrar, es decir, no tiene todavía un ahorro acumulado, ¿verdad? Entonces, metiendo esos datos en una calculadora de Internet, pues tenemos unos informes que además son muy bonitos y con gráficos y tal, donde te dice más o menos en función del porcentaje de tu último salario que quieras tener cubierto cuando te jubiles, la cantidad que tendrías que ahorrar al año. ¿De acuerdo? En la parte inferior veis que hay barras de progresión donde podéis variar la cantidad, donde podéis variar la cobertura que queréis tener al vencimiento, sobre el último salario, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay una herramienta muy útil que nos puede ayudar, ¿eh? Obviamente, en este caso, yo he cogido una de las calculadoras, en este caso la nuestra, la de Mafre Inversión, pero que hay muchas. De hecho, prácticamente casi todas las entidades financieras tienen alguna, incluso la propia Seguridad Social. ¿De acuerdo? Otra manera más casera de calcular la cantidad que yo puedo o debo destinar a un plan de ahorro sería hacer un cálculo más casero, ¿vale? Simplemente con una hoja Excel, dos columnas, una con los ingresos, mi realidad actual, ¿cuál es? Pues yo tengo unos rendimientos de trabajo anuales o de actividades económicas o de rendimientos de alquileres, del capital mobiliario, etcétera, etcétera. Todos los rendimientos, todos los ingresos que yo tengo los sumo. Y hago un ejercicio de cálculo de los gastos que tiene mi unidad familiar. Pues si tengo préstamos, si cuánto me gasto en alquileres, o si el piso está en propiedad, cuánto pago de comunidad, cuánto gastos de alimentación al mes, en consumos del hogar, de calefacción, luz, etcétera, etcétera. Gasto de transporte, universidad, tarjetas, impuestos. Es decir, hago un balance, ni más ni menos, de ingresos y gastos, una sencilla operación aritmética, resto a los ingresos, le resto los gastos, y esa es mi capacidad de ahorro. ¿Tengo que destinar toda mi capacidad de ahorro al ahorro finalista de la jubilación? Pues seguramente no. Pero sí me puedo hacer una idea de cuánto me puedo permitir, ¿de acuerdo? Porque el cálculo anterior de la calculadora me daba una cantidad que a lo mejor yo no me puedo permitir. Entonces, ¿cuál es la solución a esta pregunta? ¿De cuánto tengo? Pues seguramente la respuesta está entre los dos métodos de cálculo. Es decir, lo que me dice una calculadora de Internet, que me saca mi foto de ahorro, con lo que me dice mi cálculo de mi día a día, de mi hogar. Obviamente, mi día a día a lo largo de los años va a ir cambiando. Por lo tanto, este cálculo lo tengo que hacer de vez en cuando para optimizar el ahorro, que no tiene por qué ser el mismo cada año. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos la segunda pregunta contestada. Si nos vamos a la tercera, ¿cuál sería el mejor sistema? O el mejor producto, podríamos decir, para constituir ese ahorro finalista para pensión de jubilación. Pues ahí van a influir en esa decisión, en esa respuesta, por dicho, van a influir varias variables. En primer lugar, mi edad. Mi edad que determina el horizonte temporal que yo tengo hasta los 65. Va a influir la vocación inversora del producto que elija, que va a estar en función de mi aversión al riesgo. Yo puedo ser una persona prudente en mis inversiones, puedo ser una persona arriesgada, pues en función de eso, esa variable también va a pesar en mi decisión, en la elección del producto adecuado. Va a pesar la necesidad de liquidez que yo tenga. Si yo tengo un horizonte temporal muy largo por delante, el renunciar a la liquidez puede ser muy, muy duro. Esa valoración hay que hacerla también. ¿Necesito un producto que tenga liquidez inmediata o me puedo permitir o no tengo perspectivas de necesitar liquidez? Mi situación fiscal. ¿Necesito desgravación? ¿Pago mucho Hacienda? Porque hay productos que desgravan y productos que no. Y obviamente la situación de los mercados. No es lo mismo ponerte a ahorrar con tipos de mercado altos que con tipos cero. No es lo mismo ponerte a ahorrar con tasas de inflación elevadas que con tasas de inflación próximas a cero. Es decir, la visión de los mercados también es importante a la hora de elegir el producto. En cualquier caso, elegiré algo de esto. Es decir, la solución, la decisión final va a estar o bien planes de pensiones o PPAs o PIAs barra SIAL, que son productos que visteis con mi compañero Eduardo. Pero también puedo elegir para ahorrar de cara a mi jubilación. También puedo elegir fondos de inversión. O puedo comprarme un piso. O puedo comprarme varios pisos en activos inmobiliarios y vivir de las rentas de los alquileres de esos pisos cuando me jubile. O simplemente puedo hacer inversiones directas en activos de capital, como pueden ser bonos, pueden ser acciones de manera directa. O puede ser una mezcla de todo ello. Porque al fin y al cabo, todos los caminos llevan a Roma, como sabemos. Si yo me lo interesante es ponerse a ahorrar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el producto mejor? Pues para uno será uno y para otro será otro. Yo aquí os traigo, digamos, una especie de figura donde cada uno de los productos que tenéis en el margen izquierdo, en función de las variables de liquidez, seguridad y rentabilidad y fiscalidad, tanto a la entrada como a la salida, los categorizamos con una carita sonriente, seria o de circunstancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero que tenéis ahí, planes de pensiones, pues sabéis que no tiene liquidez, salvo en supuestos especiales, ya lo visteis el otro día. Sabéis que tiene buena fiscalidad a la entrada, porque desgrava, pero a la salida tiene una fiscalidad un poco no muy buena, porque tenemos que tributar. Y la seguridad y rentabilidad van de la mano. Es decir, cuando yo quiero que mi plan de pensiones no me dé sobresaltos, seguramente tenga que ser un plan de renta fija y la rentabilidad no sea muy elevada. Y viceversa. Si quiero una alta rentabilidad, tendré que asumir más riesgo, lo cual va en detrimento de la seguridad del producto. Y en ese sentido, catalogamos cada uno de los diferentes destinos o productos en los que yo puedo destinarme ahora. ¿De acuerdo? Eso sería un poco, o sería la respuesta a qué sistema es mejor. Pues la conclusión es que no hay ni bueno ni malo, sino dependiendo de las circunstancias de cada cual, puede ser mejor un producto que otro. Y ojo, y a lo largo de la vida de una persona, pueden ir cambiando de producto porque a lo mejor en un momento determinado es bueno un plan de pensiones, pero a una determinada edad necesito liquidez y cumplías. Es decir, ni más ni menos, la conclusión sería, para una buena elección del producto, necesito a alguien, a un profesional de esto, que me ayude a pensar. Que me ayude a pensar en en mis circunstancias, en ese momento, cuál será el mejor producto en ese momento, que no tiene por qué serlo toda la vida, sino que podría cambiar a lo largo de mi ciclo vital. Lo que sí está claro es que debo asumir un compromiso conmigo mismo y adquirir un hábito de ahorro, ¿de acuerdo? Y de ahorro periódico, como veíamos en la primera Y por último, seguramente la solución no sea un producto solo, sino una mezcla de varios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un plan de pensiones que desgrava, pero tiene una mala fiscalidad de salida. Tampoco tiene liquidez. Si lo combino con un PIAS, que tiene rescate en cualquier momento, que no tiene buena fiscalidad a la entrada, pero sí a la salida, puedo optimizar ambos productos, destinando parte de mi ahorro a uno y parte a otro. Eso es un ejemplo. Sobre todo, el echar mano del asesoramiento profesional en este punto de elección del producto es fundamental. Bien, pues hasta aquí la primera parte, ¿eh? ¿Cómo planificar la jubilación? Hemos contestado a esas preguntas de ¿cuándo? ¿Cuánto? ¿Y dónde? Vamos con la segunda parte, que sería cómo optimizar el cobro. Es decir, ya hemos ahorrado, ya tenemos acumulado en nuestro producto de inversión, que de los que hemos puesto ahí, el más famoso, común y el que más utiliza la gente es el plan de pensiones. Y vamos a enfocarnos precisamente en el plan de pensiones para ver cómo optimizar el cobro de este producto en concreto. Mirad, por repasar un poco conocimientos, un plan de pensiones, cuando se cobra, tributa como rendimientos del trabajo. Es decir, va a la base imponible del IRPF, a la base imponible general. ¿De acuerdo? La base imponible general es la que recoge los rendimientos regulares del trabajo. O de actividades económicas. Cuando alguien se dispone a ahorrar en un plan de pensiones, la ley le dice, oiga, mire, de todo lo que usted gana trabajando, la parte que destine a este plan, de esa parte no hace falta que me pague impuestos. Año a año. Pero sí hay que pagarlos al final. Y entonces, ¿dónde va a tributar un plan de pensiones? Pues allí donde desgravó. Allí donde debería haberlos pagado en su momento y no los pagó. ¿De acuerdo? Entonces, como rendimientos del trabajo. Y se puede cobrar de varias maneras. Fijaos, la ley nos dice que se puede cobrar como capital, es decir, todo de una sola vez. Hay un régimen transitorio que califica a los derechos que proceden de aportaciones anteriores al 2007. Que era como estaba la fiscalidad antes, porque justo en el 2007 cambió. Bueno, pues la fiscalidad que había antes del 2007 en los planes de pensiones decía que si se cobraban como capital, se podría tener exento el 40%. Bueno, pues ahora ese régimen transitorio sigue afectando a los que compraron el plan antes del 2007 y sigue afectando a las aportaciones que hicieron antes de esa fecha. Por lo tanto, si se cobra como capital la parte de los derechos que proceden de esas aportaciones más antiguas, se las puede reducir un 40%. Es decir, habría que tributar sobre el otro 60%. Los derechos que proceden de aportaciones posteriores al 31 del 12 del 2006, se cobren como capital o no, esos tributan al 100%, sin reducción. ¿De acuerdo? También se puede cobrar como una renta. Una renta que puede ser una póliza de rentas, vitalicia o temporal, que es lo que conocemos como rentas actuariales, o puede ser lo que conocemos como una renta financiera, que es ir sacando periódicamente una cantidad del plan. Es decir, el dinero acumulado sigue donde estaba, sigue en el fondo, sigue generando rentabilidad, y lo que hace la gestora es enviarme una cantidad periódicamente a mi cuenta. Si yo decido cobrar 1.000 euros al mes, pues me mandan 1.000 euros al mes. ¿Hasta cuándo? Hasta que se termine las participaciones. ¿De acuerdo? Obviamente, en este caso, tributo sin exenciones, pero por lo que recibo cada año. ¿De acuerdo? La tercera manera sería un cobro mixto, parte como capital y parte como renta. ¿De acuerdo? Entonces, la parte como capital tendrá la exención del 40% si son derechos anteriores al 2007. Si no, no. Y la parte como renta no tiene nada de ser. ¿De acuerdo? Y fijaos, por último, la ley dice, como salvaguarda final, dice, en pagos sin periodicidad regular. Es decir, nos viene a decir, mire, lo cobre usted como lo cobre, puede hacerlo. Es decir, si usted quiere pues cobrar una cantidad en marzo, otra en julio, otra en octubre, pues se la pagamos. ¿De acuerdo? Es decir, cualquiera de las formas que se le ocurra al partícipe, en este caso ya beneficiario, cobrar, la gestora se lo va. ¿De acuerdo? Me he permitido hacer un ejemplo numérico, ¿de acuerdo? De lo que sería un cobro como capital en la declaración del IRPF de una persona y a continuación un cobro como renta. En el cobro como capital, fijaos, hemos puesto en el cuadrito pequeño de la derecha, veis a una persona que acaba de jubilarse y que le ha quedado una pensión de la Seguridad Social de 30.000 euros al año. Son 2.500 euros al mes brutos, que por 14 pagas, como sabéis, la Seguridad Social paga 14 veces, serían 30.000. Un señor que ha acumulado 200.000 euros en un plan de pensiones, de los cuales la mitad son anteriores al 2007 y la mitad posteriores, ¿vale? Como sabéis, el mínimo personal en IRPF son 5.550 euros y por tener más de 65 años le añaden un poquito más, 1.150 euros más. Bien, con estos datos podemos hacer la declaración de la renta a grosso modo de esta persona. Y entonces tendríamos la base general, sería ingresos por el trabajo, que sería la pensión, 30.000 euros. Ingresos por el plan de pensiones, lo desglosamos en dos. Por aportaciones hasta el 31 del 12 son 100.000 euros, como decíamos, y otros 100 por aportaciones posteriores al 31 del 12 del 2006. En total, la suma de las tres partidas son 230, pero, ojo, en los 100.000 euros anteriores al 2007, al haberlos cobrado como capital, se puede reducir el 40%, es decir, 40.000. Además, sabéis que la ley del IRPF, de modo genérico, tiene una reducción sobre los rendimientos del trabajo de 2.000 euros para todo el mundo. Por lo tanto, la base imponible general de esta persona son 188.000 euros el año que cobra su plan de pensiones íntegro. Si hacemos su declaración de la renta, pues le saldría una cuota a pagar de 75.501,5 menos la cuota del mínimo personal. Al final paga 74.228 euros. ¿De acuerdo? El año que cobra su plan de pensiones. Como veis, esta persona ingresa 230 menos 74.228, pues se le queda aproximadamente en unos 156.000 y pico, ¿vale? O 55.000 y pico. Muy bien, ese es el tratamiento fiscal del cobro como capital. ¿Qué pasa con esta misma persona si decide cobrarlo como renta? Pues mirad, en este caso yo he puesto un ejemplo de que cobra 15.000 euros al año. Es decir, tiene 30.000 euros de la pensión pública y luego tiene otros 15, es decir, un 50% más de frutos del ahorro personal que ha ido haciendo él a lo largo de su vida activa. Pues nos vamos a su declaración de la renta. Sus ingresos por pensión son 30.000. Los ingresos del plan son 15. Aquí no hay reducción porque es un cobro en forma de renta. Es decir, La suma 45 menos los 2.000 euros de rigor del IRPF, base imponible 43, cuota íntegra, perdón, cuota previa general, en este caso aplicando la tarifa, son 11.161 y a lo que restamos la cuota del mínimo personal y nos quedaría una cuota a ingresar en Hacienda de 10.338,50. Es decir, esta persona que brutos ganaría 45, netos se le van a quedar en 35. Este sería el planteamiento, tanto si se cobra de una manera como si se cobra de otra. También hay personas que cobran una parte, si nos vamos hacia atrás, como capital. Por ejemplo, estos 100.000 euros que tienen posibilidad de reducir el 40, lo cobra como capital y los otros 100 lo va cobrando como renta. Bueno, pues sería una forma mixta que lo contempla la ley, como hemos visto antes. Sería un híbrido entre ambas modalidades. En definitiva, ¿la mejor elección cuál es? Pues volvemos otra vez a lo mismo. Necesitamos a alguien que nos ayude a pensar. ¿De acuerdo? Tenemos que recurrir a un profesional, a un asesor financiero, a un asesor fiscal, mejor financiero que fiscal, que te va a optimizar el cobro. Porque va a depender de tus circunstancias en ese momento. ¿Por qué digo esto? Yo me he encontrado con ocasiones en que una persona tenía a lo mejor 200.000 euros, como el del ejemplo, y digo, vas a pagar muchos impuestos y lo cobras. Sí, pero es que mi hijo se va a comprar un piso y le quiero ayudar. Bueno, pues ya está. O sea, ahí no hay más que hablar. Ya está, a la finalidad ya está acotada. Ahora, es que yo no necesito porque tengo una pensión muy alta. Pues no lo retires. Déjalo que siga creciendo. Porque mientras el partícipe sigue siendo partícipe, no ha hecho uso de la contingencia de jubilación, no se ha convertido aún en beneficiario. Entonces, incluso puede seguir aportando y desgravando. ¿De acuerdo? Si lo necesita, lo que necesita es una cantidad para complementar su pensión de jubilación, pero no quiere cobrar nada como capital, pues esa es su mejor opción. Es decir, la mejor opción no tiene por qué ser común para todo el mundo. Cada cual tendrá la suya. Es por eso que necesitamos a un asesor, a un profesional que nos ayude a pensar, ¿eh?, y que nos ayude a evaluar nuestras circunstancias personales en cada momento. Y bien, pues hasta aquí todo. Daniel, supongo, no sé si hay preguntas. Espero que hayáis, sí,
tenemos
que hayáis sacado conclusiones.
Pero, sí, desde luego. Ha quedado muy, muy interesante. Ha habido varias con el tema de la... Si puedes poner el slide con los numeritos que has hecho, que ha habido varias preguntas con este tema, ¿vale? Te voy haciendo las preguntas que tenemos acumuladas. Os invito a los asistentes a poner las demás, ¿vale? Les preguntan, lo ha respondido ya un poco, pero bueno, para ser más claro. ¿Hay alguna forma de reducir el pago de impuestos o alguna forma más eficiente desde el punto de vista impositivo al rescatar los planes de pensiones?
A ver, el rescate del plan de pensiones, es decir, el dinero que se acumula en un plan de pensiones o en un PPA, que fiscalmente es lo mismo, es un dinero que está sin tributar. Ese dinero no ha pagado impuestos nunca, porque a medida que se aportaba, se desgravaba. En algún momento hay que pagarlos. Las circunstancias cuando uno llega a la época de la desacumulación, del cobro, marcan cómo va a ser esa tributación. Si yo lo que pretendo es un complemento a mi pensión de la Seguridad Social, pues sácalo poco a poco. La cantidad que tú creas que necesitas para complementar tu pensión mensual. Y de esta manera no vas a evitar el pago, pero sí lo difieres en el tiempo. No es lo mismo pagar 75.000 euros del tirón que pagar 3 o 4 mil euros al año. ¿De acuerdo? O dos. Esa es un poco la idea. Nadie nos evita pagar impuestos ahí, salvo los derechos, ese 40% que os hablaba de los derechos anteriores, procedentes de aportaciones anteriores al 2007. Pero salvo eso, es un dinero que está sin tributar y que tiene que pagar sus impuestos.
Nos preguntan una bastante complicada. Nos preguntan, ¿crees que sería conveniente acelerar el pago, o sea, la recuperación, perdón, del capital ante una posible subida de los impuestos del gobierno? Creo que se refiere por si cambia la tributación o la suben para los rescates.
Bueno, ahí eso nadie lo sabe. Es decir, nadie sabe cómo el Estado va a ir diseñando año a año la tarifa, si va a subir el tipo impositivo o no. A ver, si lo retiras todo de una vez, pagas de una vez los impuestos. ¿A qué tipo? Al que te toque el año el que toque ese año. Tampoco es algo que suela cambiar mucho, ¿de acuerdo? Pero a mí hay un concepto que es el del coste de oportunidad o lucro cesante. Es decir, esos 75.000 euros en el cobro como capital que vemos aquí, si los tiene Hacienda, no los tengo yo. Y si los tengo yo, los puedo seguir haciendo trabajar. ¿Es mejor pagarlo todo al principio y quitarme ese peso de encima? Pues habrá gente que lo vea tal cual y lo vea como, mira, ya me he quitado esto encima y a otra cosa. Y habrá gente que piense como pienso yo en este caso, que es, si lo tengo yo, no lo estoy haciendo. Que al final se lo tendré que ir pagando, pero no es lo mismo pagarlo de una vez que poco. Respecto de las expectativas futuras de la evolución impositiva de los diferentes gobiernos que vengan, pues ahí obviamente nadie, ni vosotros ni yo, sabemos, ¿de acuerdo? Pero no serán muy diferentes a las actuales.
Vale, nos preguntan otra interesante. ¿Qué pasa si no retiramos el dinero y lo dejamos para un heredero? ¿Cómo afectaría positivamente el traspaso o su rescate? No sé si puedes explicar un poquito toda esta casuística.
Vale, la prestación de un plan de pensiones por fallecimiento del partícipe va a los herederos, como bien decís. Pero sigue siendo un dinero que está sin tributar. Entonces, lo tiene que tributar quien lo recibe. Pero aunque sea por fallecimiento, no es herencia. Es un dinero que desgravó en el IRPF y tiene que tributar en el IRPF del que lo reciba. Es decir, es el único producto que no forma parte de la masa hereditaria. No va al impuesto de sucesiones. Cuando lo cobra un heredero, si yo me muero y mi hijo cobra mi plan de pensiones, lo declara en su IRPF en la base general. Y si hay dinero procedente de aportaciones anteriores al 2007, podrá aplicar la reducción del 40%. ¿De acuerdo?
Vale. Perfecto, queda visto ese caso. Pues con eso tenemos un poco las preguntas resueltas. La verdad es que lo has explicado todo bastante bien y creo que no has dejado casi dudas por responder. Nada, lo primero es daros las gracias a todos los que habéis venido. Este vídeo se grabará. No sé si quieres añadir, Nicolás, algo más antes de despedirte.
No, simplemente hay una objeción que no hemos comentado, que yo pensé que iba a salir en las preguntas, pero que, puesto que no ha salido, pues aprovecho y lo
comento. Dale, dale.
Para mí es muy importante, porque solemos o tendemos a pensar que, total, ¿para qué me voy a hacer un plan de pensiones? Porque todo lo que me desgrabe ahora lo voy a tener que pagar después. Y así es. Puede haber un pequeño diferencial, porque yo ahora me puedo desgrabar que estoy inactivo y tengo una base imponible alta, me puedo desgrabar por un tipo superior al que tengo que tributar cuando sea pensionista, que tendría una. Pero puede ser un diferencial, vamos a suponer, de un 3 o un 4%, que lo que hoy me desgravo un 37 luego tenga que pagar un 32. Vale. Eso puede ser un argumento. Pero el argumento para mí, al menos, que es definitivo, es si yo no me hago un plan de pensiones, obviamente no me desgravo, pero tampoco pago impuestos al final. Es decir, imaginaos esta persona que tiene 30.000 euros de pensión. Pues ya está, no ha tenido nunca un plan de pensiones, no ha ahorrado impuestos a lo largo de su vida, por ahí, pero tampoco tendrá que pagar ahora. Paga por la pensión que recibe. Sin embargo, esta persona cuando hace su declaración de la renta, estos 30.000 euros seguramente se le queden en 23 o 24. ¿Vale? Sin embargo, a este que tenemos aquí, que tiene un plan de pensiones y que cobra un complemento de poco más de 1.000 euros al mes a su pensión pública, después de pagar impuestos, se le quedan en 35. Es decir, el que no ha tenido plan de pensiones vive con 25, eso sí, no paga. Pero el que tiene plan de pensiones vive después de pagar con 35. ¿A quién os gustaría pareceros? Esa para mí es el argumento definitivo. Efectivamente, lo que me desgravo ahora lo tendré que pagar luego. Pero no es lo mismo vivir con 25 que con 35 cuando me jubilé, todos los años. Esa es un poco la idea. Pues nada más, por mi parte, agradeceros vuestra atención y si os parece nos vemos en la semana, ¿no? Creo que lo tenemos sí, claro, programado sí, para el día 22.
Si quieres, comenta un poquito qué quieres hacer en el siguiente vídeo y así generamos un poquito de hype.
Sí, la idea es comentar un poco los planes de empleo. Es decir, los planes de pensiones del sistema de empleo, sabéis que los pueden contratar las empresas para sus trabajadores y los autónomos, aquellos autónomos que tengan empleados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un poco esa casuística. Sobre todo focalizando en el autónomo.
Vale, perfecto. Bueno, os invito a todos a verlo para ver un poco soluciones para autónomos y para las redes de empleo. Así que nada, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Nos vemos la semana que viene. Espero que estéis todos y espero que os haya sido útil. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.